Muy bien. Esta mañana vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a pedir la sabiduría de Dios. Y yo quisiera orar de nuevo para pedirle sabiduría a Dios. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo sea mi guía. Te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Y hoy hemos cantado, has ganado la victoria, Jesús. Hoy queremos que esa victoria se manifieste en nuestras vidas, en las luchas que tenemos, contra las pasiones que tenemos, contra las deseos que tenemos, que no vienen de ti. Y te pedimos en este momento que has ganado la victoria que hemos proclamado, no solamente sean palabras, sino que Cristo hoy obre por el Espíritu Santo, haciendo ganar las batallas que necesitamos pues en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.
Muy bien, y hoy, pues pensando en cómo pasan los años, pues hace unos 41 años estudiamos la materia de psiquiatría, ¿vale? Y ahí estudiamos, porque estábamos viendo a un compañero de la universidad, además de que ya en ese tiempo sí éramos novios, estudiamos la carrera de psiquiatría y estudiamos sobre las enfermedades mentales. En aquel tiempo pues, estaba muy en moda pues las teorías de Freud, ¿no es cierto? ¿Vale? Sobre el super yo, el super ego y todas las frustraciones de la infancia y que los sueños eran manifestaciones de los deseos ocultos. Y bueno, nos estudiamos dos o tres escuelas psicológicas. Hoy tendría que ser la carrera de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque ha cambiado. Tanto que las clasificaciones psicológicas, psiquiátricas han cambiado tal y tal. Cuando yo estudié, los trastornos de orientación sexual eran una enfermedad, ¿vale? Lo estudiamos como una enfermedad. En el tiempo actual, casi que es una aventura, ¿no? En aquel momento, se entendía que una persona que tenía problemas con su orientación sexual tenía un problema en su interior. Hoy, no, al contrario. Casi que te animan a tenerlo, ¿no? A experimentar. Pero hoy no vamos a basar lo que la ciencia dice porque cambia. Porque no es la misma. Porque no es lo mismo que yo estudié. Y porque los que estudian hoy van a cambiar las cosas. Porque esa ciencia cambia conforme al conocimiento del hombre, pero también conforme al corazón del hombre. Y al hombre le conviene muchas veces que el pecado sea un derecho. El aborto es un derecho de la mujer. ¿Pero quién defiende el derecho de la vida que está en el vientre que no eligió? ¿Quién defiende el derecho de esa vida que está ahí y que no eligió? Todos los que pregonan el aborto ya han nacido. ¿Pero qué pasaría si estarían ellos en el vientre? Seguramente reclamarían sus derechos. Todo es muy relativo conforme a lo que vemos hoy, porque llamamos a lo malo bueno y a lo bueno le llamamos malo. Yo quiero hablar no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista bíblico, lo que son las pasiones en la vida del cristiano. Como no tengo el papelito, voy a pedir que me pasen la siguiente diapositiva, ¿vale? Y hay pasiones que son buenas en la vida cristiana, ¿vale? ¿Cuál es la pasión buena? La pasión por tu esposa, la pasión por tu familia, ¿eh? Por tu familia menos, pero por tu esposa tienes que tener pasión, ¿vale? ¿Eh? La pasión por tus hermanos, la pasión por Cristo. Esa es la pasión que no podemos perder. Hay muchos desapasionados dentro de la iglesia. Hay mucha gente desapasionada en la iglesia. No digo esta congregación, en la iglesia de hoy. Personas que han perdido la pasión por Cristo. Le dan el trabajo de lo que no están dispuestos a hacer por Cristo. Por el trabajo tienen que ir temprano, van temprano. El jefe le dice tal cosa y lo hacen. Pero por Cristo no hacen cosas. Y perdiste la pasión. Pero no voy a hablar hoy de eso. Sí, no voy a hablar de que hay pasiones buenas en la vida cristiana, pero hay pasiones malas que son destructivas. Y hoy me quiero enfocar especialmente sobre este tipo de pasiones que no son buenas en la vida del cristiano. Y me pasa la siguiente, por favor, Pablo. Vale, voy a definirlo y buscar una definición que no es estrictamente bíblica, pero dice, la pasión es una fuerza natural que arrastra con fuerza, compulsivamente y constantemente hacia el objeto de deseo. ¿Vale? No le voy a contar nada porque usted ha tenido pasiones buenas y ha tenido pasiones malas. Yo he tenido pasiones y he luchado contra pasiones. ¿Vale? Es una pasión, es una fuerza natural, es algo que te nace de dentro, ¿vale? Que te arrastra con fuerza y que te lleva compulsivamente. ¿Sabe qué es compulsivamente? Cuando no me puedo dominar. ¿Vale? constantemente, es decir, no es algo esporádico, sino es algo en el cual estoy dedicado, ha sido objeto de deseo, ¿vale? Compromete a las distintas facultades como la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la sociabilidad, la atención, la memoria y la fantasía. Y no le estoy hablando de nada raro. Esta semana pasada en Elche, un chavalito de 15 años, que tenía una casa espectacular, una familia preciosa, padre, mamá, hijo, se levantó, mató a la madre porque le dijo que le quería internet. Y cuando apareció el hermanito, lo mató el hermanito. ¿Para qué no se lo contara el padre? Cuando apareció el padre, se escondió. Detrás de la puerta, cuando lo vio entrar, lo mató para que no lo riña. Después, se fue a jugar. 3 días. Mientras tanto, usaba los teléfonos de los papás y la mamá para escribir WhatsApp diciendo que estaban enfermos de COVID y hasta. Y esta es una realidad que vivimos hoy. ¿Pero qué hace que una persona o alguien que tiene todo pueda tomar este tipo de conductas de perder la capacidad de poder ver lo que son los valores? ¿Vale? Y estos son señales de alarmas en nuestra sociedad. No solamente pasó esto. Yo lo descubrimos en el Miércoles de Oración y digo, hay señales que la iglesia tiene que ver.
Amén.
¿Eh? El miércoles, un chico de 13 años apuñaló al profesor 3 puñales detrás de la espalda. ¿Vale? Y pues unos días antes habían muerto varios chicos en Madrid por seguir a un determinado grupo, los trinitarios y los no sé cuántos, ¿vale? ¿Qué lleva a la gente? ¿Qué nos lleva a nosotros a perder los valores de cosas que son nuestra familia? Y se está jugando. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué está obrando? Vale, tenemos que tener pues mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque esas cosas están pasando. Y últimamente ha habido una racha de situaciones que podemos mirar algunas como casualidades, pero también tenemos que mirarlas como luces que Dios nos está dando y señales para que la iglesia pues esté enfocada en las cosas que están alterando la sociedad, porque la iglesia debe ser un agente de cambio y ese cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Si me pasas la siguiente, Pablo, dice que un buen punto de partida es identificar el origen de la palabra. ¿Qué significa pasión? Le voy a contar una experiencia. Yo un día estaba haciendo una predicación y busqué por internet la pasión, buscando escenas de la pasión de Cristo, la película de Mel Gibson. No se imagina qué cosas me empezaron a salir. ¿Vale? No eran de la peli. Eran de otras pelis. ¿Vale? Pero, fíjese, porque hemos cambiado el sentido de la palabra. Pero la pasión deriva del latín, que es pasio, que significa sufrir. ¿Sabe qué? La pasión te trae sufrimiento. Cuando no puedes dominarla, la pasión es algo que te hace sufrir. Aunque traiga disfrute y aunque te sienta bien. Por un ratito. Pero es insaciable y te trae sufrimiento. Viene del pasio y deriva del latín, del latín, que significa sufrir y que a su vez es la familia del verbo ligada a padecer. De la raíz etimológica en común, por ejemplo, de paciencia y paciente. ¿Vale? Un paciente es alguien que está súper contento, por lo menos los que vienen a verme a mí, están súper nerviosos, o nerviosas en el caso mío. ¿Vale? Porque significa que estás sufriendo. ¿Me entiendes? Hoy hemos transformado la palabra pasión por cosas que te gustan. ¿Vale? Pero en realidad, el sentido claro de la pasión es algo que te domina, pero que te hace sufrir. ¿Vale? Es algo que te daña a ti mismo. ¿Vale? Si me pasáis la siguiente, ¿vale? Pasio, la palabra que de donde viene, pasión, a su vez proviene del verbo patio, que significa sufrir, padecer y tolerar. Y hay algunas palabras enraizadas en este verbo del latín, como son pasivo, paciencia, paciente. Es interesante este esclarecimiento conceptual porque nos permite señalar que quien experimenta una pasión sufre encontrándose por lo menos en un primer momento pasivo frente al dolor que lo embarga y frente al dominio que se ejerce sobre él. Todos tenemos pasiones. Está bien que la edad de los jóvenes, levanten la mano los jóvenes, los que tienen menos de 30, a ver, por favor, quiero ver, ¿eh? Es la edad de las pasiones, chicos. Es la edad de las pasiones. La hemos pasado nosotros también. Y hemos tenido pasiones que nos han dominado, ¿vale? Algunas que nos han hecho caer mal, ¿vale? Anoche que nos han hecho hacer cosas ridículas. Que hoy nos avergonzamos, nos podemos avergonzar de aquellas cosas. Hay personas más insensibles que pasan que no les mueve un pelo, nada, tan, se sacan la lotería y están así. Se les muere el padre y están así. Se les muere la madre y están así. Pero igual tienen pasiones. Porque todos tenemos pasiones. Todos tenemos pasiones. Y no solamente los jóvenes. Conforme pasa el tiempo, tenemos menos. Pero tenemos pasiones con las cuales tenemos que luchar. Ustedes, los jóvenes, miran a sus padres y dicen, ay, ya no tienen pasiones. A lo mejor es que no tienen pasiones en la casa, ¿no? Que deben haber las pasiones en el matrimonio, ¿vale? Pero piensen que sí, también, que también tienen pasiones. Todos tenían pasiones. Y me gusta un versículo de la Biblia, si me pasan el siguiente, porque nos habla de un hombre al cual pues, consideramos casi perfecto, ¿vale? Y Elías. ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¡Oro! ¿Y qué pasó?
Llovió.
¡Oro! Y cayó fuego del cielo. ¿No es cierto? ¿Vale? Era un hombre que tenía una tremenda intimidad con Dios. Era un hombre que no estaba casado, no tenía familia. Estaba dedicado de una forma plena y completa para el Señor. Él no tenía una mujer que le despertara otras pasiones, ni hijos, ni otras cosas. ¿Vale? Diríamos, ¡ay! Pero entonces sí, es como gente que se mete al convento para no tener pasiones. ¿Pero saben qué? Dentro del convento hay pasiones. ¿Vale? Y he tenido relaciones con muchas personas que han estado en la vida religiosa y no, me cuentan las pasiones incluso que hay metidas dentro. ¿Vale? No estoy hablando de cosas de sexo solamente, sino de envidia, de celos, de chismes. Porque a veces esas cosas son pasiones también. El humear, el curiosear, el hablar de los demás, el criticar por detrás. Son pasiones. Porque no las puedes controlar. Y a veces puedes estar en el momento más cerrado de clausura y estar en un lugar poseyendo pues, pasiones. Y no está mal tener pasiones. Está en, como algo de tu propia naturaleza, de mi propia naturaleza. Y seguramente Jesús también tuvo pasiones. ¿Vale? Porque fue un hombre exactamente igual que nosotros. ¿Vale? Y acá el nombre de Elías. Elías es un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, dice la palabra. Pero oró con insistencia para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Es decir, esto nos muestra que todos estamos sujetos a las pasiones, ¿vale? Y es bueno porque no digamos, ¡ay, esta persona qué emotiva que es! ¡Ay, esta persona qué pasional que es! Porque usamos la palabra pasional cuando hay una persona que enseguida se entusiasma por algo, ¿no? ¿Vale? Y enseguida ve una cosa, ¡ay, no! No. Hablamos el otro día con mi hermana de alguien que no es de aquí, de la iglesia, sino es alguien que pues se enamora de la persona al primer momento que lo ve y a la semana ¿vale? Y dice, ay, si le agarra otra pasión ahora por un ranito y a la semana se da cuenta que ¿vale? Todos tenemos pasiones y podemos estar hablando de personas que tienen 80 años 90 o 50 o 40 o 70, todos tenemos pasiones. Me pasa lo siguiente, pero ¿cuándo una pasión se transforma en algo destructivo para la vida? No solamente para la vida del cristiano, sino para la vida de cualquier persona, ¿vale? ¿Cómo podemos distinguir entre una pasión buena y una pasión que sea destructiva para la vida de un cristiano? Para la vida de cualquier persona. A lo mejor está relacionado con personas que no son cristianas y hoy se da cuenta que usted puede estar teniendo cercano a una persona que tiene una pasión que no le está ayudando. Vamos a orar, vamos a dejarle al Espíritu Santo libertad. Señor, hoy por lo menos yo rompo las barreras. Y declaro que las barreras son rotas. Te ruego que cada uno de mis hermanos en este momento rompa las barreras de sus defensas personales para dejarle al Espíritu Santo que pueda hablarle y mostrar a nuestro corazón en qué podemos estar fallando y en qué tenemos que tener la victoria. En el nombre de Jesús te la pedimos. Amén. Amén. ¿Qué es la pasión? La pasión es algo que te domina. La pasión es algo que te separa de Dios. Porque en el fondo tú sabes que Dios está en contra de eso. ¿Y sabes por qué? Porque está ocupando el lugar de Dios en tu vida. La pasión llega a ocupar un lugar tan importante en tu vida que se vuelve tu Dios. Chicos, esto es verdad. Tenemos que tener cuidado porque justamente la edad más joven es la edad más susceptible a pasiones. Te aísla. La pasión no te permite tener relaciones sanas, sino que te encierra de una forma en la cual tus relaciones se van rompiendo y te vuelves un esclavo de aquello que te arrastra. ¿Vale? Te aísla, te separa de los que te aman y te aísla y te separa de tu familia. No me voy otra vez, pero mire el ejemplo de esta semana. ¿Cómo podemos cambiar una videoconsola por una relación de una familia, de un padre y un hermano? Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que me tomó el control y me ha hecho perder la visión de quiénes son verdaderamente los que me aman. Porque si en casa me dicen, como la mamá de este chico que no tenía buen rendimiento, le dijo, pues, mientras no mejores tus notas, ni wifi, ni videoconsola. ¿Vale? ¿Está buscando su bien o está buscando su mal? Yo le he dicho muchas veces a los chicos, los juegos están hechos para ganar dinero, pero no para ustedes, porque son los que lo pierden comprando y no haciendo las cosas que tienen que hacer. Eso es para que otros ganen dinero a través de las pasiones que me despiertan a mí. Eso y tantas cosas que podemos encontrar por las redes y por internet, ¿vale? Y por supuesto, te lleva a hacer cosas malas, mentiras. Muchas veces hablo con jóvenes y me dicen, porque me metí a mis padres por esto, por lo otro, por eso del wifi, bueno. Me iba por la noche y lo encendía. Usaba mis datos, no sé qué. Me compré una tarjeta y aunque tenía el wifi apagado, pues yo... ¿Estás mintiendo? Estás engañando. Y a las personas que más te aman. Porque a veces las pasiones te llevan. Y las pasiones te llevan los adultos igual. Hacer lo mismo, ¿vale? Porque los casados podemos tener pasiones y de repente empezamos a ocultarle cosas a nuestra esposa, ¿vale? Que debe saber y no la sabe. Porque una pasión nos está llevando, ¿vale? A hacer... pues cosas malas. ¿Me pasa la siguiente? Hay muchas historias de pasiones en la Biblia. ¿Vale? Hombres que fueron dominados por pasiones. Por ejemplo, Saúl fue dominado por pasiones. ¿Vale? ¿Cuál fue la pasión la pasión de Saúl? El odio. El odio hacia David. Lo quería matar, lo quería destruir. La envidia lo había consumido. Ya no era una pasión. No podía hacer otra cosa. Se levantaba pensando en destruir a David. Se acostaba pensando en destruir a David. No podía dormir porque quería destruir a David. Era una pasión destructiva, ¿vale? Por hacer el mal. David también tenía pasiones. No tenía problema con un león, se lo cargaba. No tenía problema con un oso, porque lo destruía. No tenía problema con un gigante Goliat, que tenía una espada inmensa, pero tenía problema con otra cosa, ¿vale? No era un león, no era un oso, no era el gigante Goliat, pero una mujer lo tiraba, ¿vale? Y le hacían mentir, engañar y matar, ¿vale? ¿Y sabe qué? Todos tenemos una parte débil en nuestras vidas. No es la misma para todos. David tenía esa, ¿vale? Yo tengo otra, Lali tiene otra y todos tenemos otro, que es como un código que cuando ese código se toca, algo entra en nosotros que nos gobierna. ¿Y sabes qué? Cuando tú lo abres, el diablo ya lo conoce. Y dice, este es el código de pim, pim, pam, pam. ¿Tú has visto los posteos electrónicos ahora? ¿O los sitios que son de seguridad? ¿Vale? Tú puedes poner todos los números que quieres y no se abre. Pero viene el que lo sabe, pim, pim, pam. En el trabajo tenemos nuestros códigos para entrar. ¿Vale? Yo pongo mi código, ¿vale? Y entro en mi perfil, ¿vale? Pero mi compañero no entra en mi perfil, ¿vale? Porque mi perfil es mío solamente. Pero ¿sabes qué? Cuando tú abres ese código secreto al diablo, el diablo ya lo conoce y va a empezar a meterte pam, 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 ¿para qué? Para que caigas. Pero yo te digo una cosa, Cristo ha ganado la victoria. ¿No es cierto, hermano, ya es que nos hizo cantar esa canción? Cristo ha ganado la victoria, hay victoria en esto, ¿vale? Lo importante es que tenemos que saber pues, cómo tenemos que luchar en medio de estas situaciones. ¿Me pasáis la siguiente? ¿Dónde vamos? La siguiente, ¿vale? Hablé de David y hoy quiero hablar de un hijo, voy a hablarlo muy rápido, de un hijo de David, ¿vale? Y quiero que en esto pensemos los padres. Porque si nosotros estamos practicando una pasión, cuidado. Porque nuestros hijos pueden pasársela también, ¿vale? ¿Eh? Y Absalón es un caso. ¿Cuál era la debilidad de David? Las mujeres, ¿no es cierto? ¿Sabe qué le pasó a su hijo Amnón? ¿Vale? Yo digo, a lo mejor que estoy mirando por mi noche, por mi noche entera, estoy mirando cositas que no... ¿Sabes qué? Eso puede pasar a tus hijos. Ahora bien, dice, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa. Y... llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Y Amnón se obsesionó tanto por Tamar que se enfermó. Esto es una pasión destructiva. Estás rompiendo un límite. Es tu hermana. Pero hay algo en tu genética que te lleva a desear lo mismo que tu padre deseó. Y estás rompiendo un límite. No la ves como una hermana. La estás viendo como una mujer. Y te enamoras de ella. Ya rompiste el primer límite. ¿Vale? Pero eso no te lleva a sentirte bien. ¿Vale? Dice, se enamoró perdidamente. Y esto no es un amor precioso porque nos gustaría ver. Amnón se obsesionó con ella, ¿vale? Y se enfermó, ¿va? Y esto nos pasa cuando nos quitan la pasión, el objeto de nuestro deseo. Hay gente que se enferma, ¿vale? Hay gente que se enferma, te quitan el teléfono, se te va la red. Hay gente que se enferma y entra en estados de ansiedad. Cuando se cortó el Facebook hace unos meses, hubo gente que se fue a urgencia, porque no podía estar sin el teléfono, ¿vale? Y esto es una pasión que te puede causar daño, ¿vale? Dice, el de la Virgen, y Amón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo astuto llamado Juan Abad, que era hijo de Simea, hermano de David. Entonces llamó al primo y el primo le dijo, mira, vamos hermanos, finge a tu padre que está enfermo. Y dile que la única que puede atender es Tamar. Y dile que ella te debe hacer la comida porque te gusta mucho la comida de ella. Así que fue, cuando el padre fue, estoy tan enfermo que no puedo ir hoy, por favor, dile a mi hermana Tamar que venga. Y la hermana fue, le preparó la comida, y dice, quiero que me dé la comida en la boca. Y la hermana le dio la comida en la boca, y cuando le estaba dando comida en la boca, estaba lazo y abusó sexualmente de ella, y después la despreció. ¿Vale? Había puertas abiertas ahí, ¿no es cierto? ¿Vale? Y es importante que los padres cerremos puertas, ¿eh? Es importante que los padres cerremos puertas, ¿vale? Porque si no, hay situaciones que se repiten simplemente porque nosotros pensamos, ah, yo soy de Cristo, ya no. Hay un ejemplo de la pasión, pues, destructiva, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Cómo te das cuenta que tienes una pasión? Bueno, te das cuenta primero porque la pasión te crea un deseo de controlar. Porque produce satisfacción mientras estás en ella, pero produce vacío cuando no lo haces. Cuando estás, te sientes bien, pero cuando lo dejaste, sientes un vacío continuo. ¿Vale? ¿Eh? Y dice, la pasión es insaciable. Cuanto más le das, más la deseas. Centra tu atención. Y esto es porque me creo bastante una idea positiva. Cuando le das, más la deseas. Creas, centras tu atención y te despiertas por la noche pensando en ello, te quita el sueño. Te hace perder la visión de lo importante, de lo valioso. Te altera tus prioridades y ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Vale? Te obliga a hacer cosas que te dañan, como dañar a los que te aman, como mentir, como robar, ¿no? Y hoy decía yo que hay pasiones que son buenas y pasiones que son malas. Tengo un poquito más. No, ¿me pasa la siguiente, por favor? ¿Esa es la que he leído? Vale. Bueno, la pasamos esa, la siguiente, es la que le captan. Fundamentalmente, pues es que te separa de Dios, ¿no es cierto? ¿Vale? Podemos tener pasión por cosas que son buenas. A veces la familia, a veces el trabajo. ¿Vale? Ayer estábamos hablando con una doctora que vino a vernos de Misiones, una doctora médico y también pastora. Y estábamos hablando de eso, mis compañeros pierden la visión por el trabajo. ¿Vale? Y quieren solamente las cosas del trabajo. Podemos empezar por una cosa buena. Pueden ser cosas inocentes como el chusmear, hice una palabra que no se usa aquí. El chismear, el criticar, el ser negativo. La enfermedad. Cosas que son normales, que no son malas. El deporte. La selección. Y pueden transformarse en una pasión con la cual te esté controlando y no puedes dejar de estar hablando todo el tiempo de lo mismo porque lo desea. Y se quiere poner a hablar del deporte y sigues hablando del fisiculturismo o el aspecto físico. Cosas que en primera instancia son buenas, pero pueden transformarse en algo que te puede ser destructivo. Y vamos a pasar la siguiente, por favor, ya un poquito rápido. La pastora me está haciendo tiempo, pero con que esté en la mejor puerta, pastor, usted tiene. Bien. La anterior. ¿Qué dice la Biblia?
Por
importante que sepamos, porque la psicología te va a decir una cosa, el mundo te va a decir otra. ¿Qué te va a decir el mundo? Síguelo desde tu corazón. Carpe diem. ¿Cuántos vieron esa película? Muy famosa, ¿vale? En la época nuestra, ¿vale? Disfruta lo que puedas. ¿Cómo qué significa que yo no sé la expresión?
Disfruta el presente.
No te plantees nada. Lo que sientas, hazlo. Sigue los deseos de tu corazón. Eso es lo que te dice. ¿Vale? ¿Sabes qué? La Biblia te dice otra cosa. La Biblia te dice, controla estas pasiones. No las dejes. Te dice todo lo contrario. Yo quiero invitarte a que miremos qué dice la Biblia. Primero, ¿me pasa la siguiente, Pablo? Vale, dice, los que pertenecen a Cristo ya han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y las han crucificado allí. Gálatas 5:24. Pásame. Crucifícalas. El mundo te dice, sigue los deseos de tu corazón. Claro, pero cuando hay abuso sexual, por ejemplo, como ocurre, está saliendo ahora en los monasterios, porque ellos dijeron eso, siguieron el deseo de su corazón. Les apetecía un niño y ahí se quedaron. Pero que la Biblia te dice otra cosa. Y no de esta pasión, de cualquier sea. Aunque sea la pasión por el deporte, aunque sea la pasión por lo económico, aunque sea la pasión por lo que fuera. Te dice, ¿qué cosa? ¿Lo dice conmigo? Crucifícala. ¿Qué dice? Crucifícala. Repítame otra vez, por favor, iglesia, dígale, ¿qué tiene que hacer con la pasión? Crucifícala. Crucifícala. Eso es lo que dice la Biblia. Me pasa la siguiente, Pablo. En Colosenses 3:5 dice, haced morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las pasiones bajas y malas. Así dice Colosenses 3:5. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice? Pablo, pasa a la siguiente. ¡Matarlas! Dígalo conmigo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Matarlas! El mundo te va a decir, sigue los deseos de tu corazón. Te sientes hoy perrito, pues ladra. Pero la gente dice, no. ¡Mátalas! ¿Qué tiene que decir la Biblia? ¡Mátalas! ¿Vale? ¿Me pasa a la siguiente, por favor, Pablo? En 2 Pedro 2:11 dice, queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. ¿Vale? Y este mensaje que yo les doy es distinto. No les quiero hacer que se sientan bien hoy, al contrario, quiero hacerles pensar. Otro predicador viene y dice, voy a bendecir, van a ser todos ricos, la bendición está aquí, baja. Sí, baja, eso es verdad, pero no puede ser el mensaje todos los días. Tenemos que buscar la pureza para que la bendición baje. Tenemos que seguir la palabra para que la bendición baje. Tenemos que obedecerle al Señor. Y aquí dice, Pablo, ¿me pones? ¿Qué tenemos que hacer con las pasiones? Apartarse. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarse. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarse. Apartarse.
El mundo, sí. Me viene a la memoria el capítulo, no me acuerdo, de Mateo, donde si todo es tropiezo, arráncatelo y tu brazo te córtatelo, o sea, a la grada.
Exactamente. La segunda moto es muy clara. Yo no he querido tomar hoy, no es literal, porque estaríamos muchos ciegos, otros sin manos, muchos de cosas, ¿vale? Sino quiere decir que la gravedad de todas las cosas es tan importante que es importante, ¿vale? ¿Vale? Y quiero hablar con los jóvenes ahora un poquito. A ver, levanten la mano los de 25 años, los menos de 25 años. La edad de la juventud es una edad de pasiones, chicos. Todos la hemos pasado, todos hemos tenido 14 años, 13 años, 12 años. Y yo recuerdo a los 12, 13, 14. Bueno, creo que me recordé a los 14 años cuando me vino una pasión que yo no había sentido nunca en mi vida, ¿no? Y digo, pero me controlaba, si es que me controlaba. Y digo, ¿y esto qué es? Claro, las hormonas estaban. Pero no solamente por ese lado, vienen por muchos otros, ¿vale? Y Pablo le dice a Timoteo esto. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Vale? En cambio sigue la vía recta, la fidelidad, el amor, disfruta del compañerismo con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Timoteo era un hombre joven, no era un niño, no era un adolescente, un hombre joven, solo, y todos tenemos pasiones juveniles, aunque seamos mayores. Tenemos pasiones que son cosas de nuestra adolescencia, de nuestra infancia, ¿vale? Y a veces esas cosas pueden llegar a controlarnos y a dominarnos. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Pablo? ¿Vale? No, la anterior. Hay una diapositiva que no veo ahí. Ah, no, perdón, sí. Bueno, este versículo tomo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Chicos, podemos hacer lo que queramos. Hay cosas que no te convienen. Todas las cosas me son lícitas. Sí, puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué? Cuando eso te empieza a dominar, no debes dejar que te domine. Para los chicos y para los grandes. Cuando eso te empieza a dominar, te tienes que dar cuenta de decir, justificarla, matarla, apartarse. La siguiente, por favor. Ahí está Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Me pasa la siguiente, Pablo? ¿Qué tienes que hacer? Huir. ¿Qué tienes que hacer? Huir. ¿Sabes qué? Nosotros cuando vamos con la pasión decimos, ah, un ratito no va a pasar nada. No, no, sigue un ratito solo. Pero se los sintió todo solo, se vuelve en horas. Te vas a dormir. Y te puedes dormir pensando, me falta. Duerme un poco. Y después por la mañana te levantas dormido. Y el rendimiento baja. En la escuela, en el instituto, en la universidad. Y te levantas pensando en eso. Hoy no voy. ¿Sabes qué te dice la Biblia? Huye, porque te está dominando. ¿Qué? Puedes hacerlo. Huye. No te dejes dominar. Dios te ha dado algo, que es la voluntad. Y la voluntad es una fuerza de parte del Señor, usada por el Espíritu Santo para que yo diga, no, hasta aquí llegamos. Hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Por favor, dos jóvenes, ¿qué pasen? Venga, si no los nombro yo. Venga, Esteban y Andrés. Andrés, poca pasión. Le voy a dar un videojuego, ahí no. Regalo una consola, ahí tengo todo aquí. ¿Vale?
Me meto con ellos.
Bien. ¿Qué te dice? ¿Qué dice ahí Andrés? Uy. No puedo jugar. No digo un ratito. No, que no va a pasar nada. Yo soy fuerte. No, ahí dice, uy, pero esto para ellos y para todos nosotros. ¿Vale? Ahora, cuando tú huyes, es importante que hagas lo que dice el versículo. A ver, Esteban, ¿vale?
¿Ese que dice? Cámbialo.
No es solo huir. ¿Qué te dice? Tienes que seguir, ¿qué cosa? La vida recta, la fidelidad, el amor, la paz, el compañerismo con todos los que invocan al Señor. Y esto es un poquito de gracia. ¿Vale? No basta solo con escaparse. Te dice, escápate. ¿Vale? Pero te dice, llena tu vida con otras cosas. Llena tu vida con otras cosas. Y es que te dice claramente, ¿con qué? Con la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor. Gracias, chicos. ¿Vale? Me queda un minutito. Pastora, perdóneme. Sigo un minutito más. ¿Me pasa lo siguiente, por favor? ¿Vale? ¿Sabes qué? Jesús tuvo pasiones. No nos lo dice aquí, pero Jesús tuvo pasiones y Él pudo vencerlas. Y ahí está lo tremendo poder que nosotros tenemos, ¿vale? Para decir, ¿cómo es que decía la canción, hermana? Has ganado la victoria. Has ganado la victoria para mí, ¿vale? Has ganado la victoria para mí. Y dice, por tanto, ya tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo mismo, a Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Por qué se enfrentó a cada una de las pruebas? que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Es humano. Jesús sintió las mismas pasiones que yo he podido sentir, no quizás las mismas, pero experimentó lo mismo de tener pasiones. Pero ¿sabe qué? Él obedeció al Padre, ¿vale? Y nos dio la victoria. ¿Por qué ganó? Yo tengo la victoria. Dice la canción: ¿has ganado? La victoria para mí. Ya la ganó Él. Yo no la tengo, pero yo me apropio. Yo no la tengo, pero yo me agarro. Yo le digo al diablo: Él la ganó, yo estoy con Él. Has ganado la victoria para mí. Y el otro versículo dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios lo oyó, sus oraciones, por la gran reverencia que Jesús tenía. Cierto, gusta ver a Jesús haciendo milagros, alimentando 5,000, sanando enfermos, echando fuera demonios, pero no gusta ver a este Jesús. Dice: Jesús, mientras estuvo en la tierra, ofreció oraciones y súplicas. ¿Sabes cuando Él nos ofrece súplica? ¿Has tenido que suplicar alguna vez? Es cuando ya no puedes más. Es cuando ya estás roto. Es cuando ya no hay nada. A Jesús le pasó. Jesús suplicó. Y le suplicó al Padre. Este Jesús te entiende. Pero no solo te entiende. En este Jesús está el poder. En tu vida y en la mía. Para vencer todas las pasiones. Y no te dejes guiar por el carpe diem. Ni tampoco por lo que te dicen en el cole, o en la tele, o lo que fuese. La Biblia es la que te da la enseñanza. ¿Y la Biblia te dice qué cosa? ¿La repetimos? Crucifica. ¿Qué te dice más? Mátala. ¿Qué te dice más? Apártate. ¿Qué más te dice? Huye. ¿Vale? Hazle caso a la Biblia. ¿Quién es el sabio? Hazle caso a la Biblia. No le hagas caso. No voy a decir nada. Hay una señora que está en el gobierno que dice cada cosa. A ella no le hagas caso. Hazle caso a la Biblia. Los políticos, sus ideas cambian. La ciencia y sus cosas cambian. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pastor, oramos. Padre, gracias. Porque tu palabra nos enseña, Dios. Y en esta mañana queremos ser ministrados por el Espíritu Santo. Para que esa palabra sea escrita en nuestros corazones con poder. En los más mayores, en los de mediana edad, en los jóvenes, aún en los niños, Señor. Escribe esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a saber que esto es lo que tú quieres. Pero esta es la victoria sobre estas cosas. Señor, no queremos que nos domine ninguna pasión. Para llevarnos a hacer algo extraño y ajeno a ti, si no queremos ser dominados por ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.